En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera licenciada Graciela González tiene una entrevistada de lujo y los voy a dejar. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo te va?
Buenas tardes para todos y todas.
Te voy a dejar con la compañera para que vos la presentes y bueno, desarrollen la entrevista. Muchas gracias por haber venido.
Gracias. Bueno, ¿qué tal? Si estamos, como acá dijeron, con una compañera que es de lujo, que tiene muchos años en la lucha política y en la lucha del movimiento de mujeres. Por eso en ambos roles la invitamos, que es Pimpi Colombo. ¿Cómo estás, Pimpi?
Muy bien, Graciela, muchas gracias. Muchos años en la lucha, muchos años en la vida, muchos años va.
Bueno, estamos todos igual.
Exacto. Sintetizando.
Sintetizando, estamos todos igual. Vamos.
Qué lindo lugar, che, los felicito. Qué
gracias.
Lindo.
Estuvimos haciendo campaña acá.
Sí. Claro.
Bueno, voy a pasar unos avisitos primero.
¿Cómo no?
Que tienen que ver con mi espacio. Como todos saben, está la semana de Boedo, que empieza el sábado. Y quería pasar unas actividades donde vamos a estar nosotros, que son las siguientes. Una es un taller que se llama Conocer Nuestros Derechos Humanos, que se va a hacer en la Plaza de Abefa, que es Independencia al 4200, el lunes a las 19:30, el lunes próximo. Y también vamos a estar en este otro taller, que este lo recomiendo para todos los compañeros que siempre andan preguntando estas cosas, que es un taller sobre qué ser hombre. ¿Hay otras formas de ser hombre? Y lo va a coordinar una persona muy reconocida, que es del llamamiento judío, que es Jorge Elbaum. Así que ese taller va a ser el viernes 22, en la Plaza Boedo. ¿Sí? Así que esas son dos actividades. Y otra actividad que tenemos, que no es nuestra, pero la vamos a promocionar porque son compañeras y estuvieron varias veces en la red de violencia de la comuna, que son las fiscales Cintia La Regina y Natalia Figueroa, y también va a estar la compañera Cristina Bacino, que se llama Conocer Nuestros Derechos y va a ser mañana a las 3:30 en la Plaza José, ahí frente a la Facultad de Medicina. Parece que hay una cosa que se llama el campus en la plaza, que es nuevo. Entonces ahí va a ser, en el campus de la plaza. Bueno, estos son los avisos que teníamos. Así que los esperamos en la Semana de Boedo y en las actividades de género que estamos haciendo. Bueno, te quería preguntar cómo ves la cosa, digamos, en relación a los derechos de las mujeres. Justo ahora parece que se aprueba en comisión, se aprobó la ley de paridad al 50%.
Así es. Ayer salió el dictamen de la comisión en diputados. Aparentemente no hoy, pero en la próxima sesión de diputados podría tratarse, y eso significa un avance para el próximo proceso electoral. Está muy bueno, está muy bueno. Siempre hay la discusión y volver un poquito para atrás sobre si el cupo sí, si el cupo no, si la equidad, si por qué tenemos que tomar estas medidas. Pero lo cierto es que mientras nosotras y nosotros compartamos una sociedad en que la discriminación hacia las mujeres se percibe, se vive, todas aquellas medidas que son, se llaman técnicamente de acción positiva, pero que objetivamente lo que significa es tomar decisiones que quiebran lo que se ha naturalizado como conducta y relaciones entre las personas, en este caso en la construcción política, poder asegurar que la mirada del varón y de la mujer compartan la discusión de los temas de la cosa pública, es muy importante. Por supuesto que no alcanza, por supuesto que es insuficiente, por supuesto que eso no asegura una cualidad respecto de las personas que elegimos para que nos representen, sean varones, sean mujeres, sean lo que sea. Pero son mensajes que indican que nosotros pensamos que es más democrático, que es mejor, que mejora la democracia, que estemos ambas ambos sexos representados en nuestras vivencias, en nuestras experiencias y demás. Perdón, llevate nomás el mate.
Le han sacado nuestra, el mate.
Me da el mate, pero aprovecha que estoy hablando para llevárselo. Para sacárselo. Pero está, te perdono, te perdono, te perdono. Te di la cana. Mirá, el otro día en una reunión una compañera dijo que en las listas, porque has visto que en la provincia de Buenos Aires funciona la ley de paridad, aunque el propio Poder Judicial Electoral se ha hecho un poco el burro ahora para aplicarla, pero bueno, los procesos son así, son un paso adelante, dos pasos atrás, un poquito acostado. Ya es importante que se esté debatiendo, ¿no? Pero el asunto es que una compañera dijo que los varones ponen las esposas, las amantes, las hijas en la lista, ¿no? Y yo dije un poco para provocar, queremos más amantes, más esposas y más hijas en la lista. Porque el problema no es qué parentesco, qué relación tienen las mujeres con los varones, sino en todo caso el problema será cuánto nosotros reinstalamos la discusión política en nuestra militancia y en nuestros procesos de selección para las candidaturas. ¿Cuánto reponemos la doctrina en el peronismo para que mejoremos nuestra organización, nuestro proceso de selección, nuestra participación? ¿Cuánto nosotros vamos a la discusión de fondo de las cosas? Porque si no, corremos el riesgo de ser nosotras las primeras que objetamos la calidad de las compañeras que nos representan en el Congreso y miramos para otro lado u omitimos cuál es la calidad de los compañeros que nos representan. Ojo, calidad tampoco lo quiero decir despectivamente, me refiero cuáles son las características, cuáles son los méritos, qué nos gusta, qué no nos gusta.
Había una cosa que decía que íbamos a conseguir la igualdad el día que hubiera tantas mujeres mediocres como hombres mediocres hay en los puestos públicos, ¿no? Porque al hombre se le perdona más, parece que porque es hombre puede. Y a las mujeres estamos viendo si llegan o no llegan.
Tal cual. Se pone, se convierte en una discusión que no va al punto que debe ir. Porque no estamos hablando de qué tal son las compañeras que nos representan o que lo que fuere. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer un ejercicio. Tápate, si tenés los dos ojos y ves con los dos ojos y tenés esa suerte y privilegio, tápate uno de los ojos y mirá. Te vas a dar cuenta que perdés en profundidad, perdés en amplitud, perdés. ¿Y por qué no pensar que es lo mismo cuando los varones tienen, porque así lo hemos construido socialmente a lo largo de días, meses, décadas, siglos, los varones tienen una inserción en la sociedad, las mujeres tenemos otra, nos ocupamos de distintas cosas, miramos las cosas de otra manera? Y entonces, ¿por qué privarnos de esa manera? Pues es que ahora, el sábado pasado, ha sido el aniversario de la aprobación de la ley del voto femenino. Y vos sabés que también de la aprobación, mirá vos lo que son las cosas, ¿no? De la aprobación en el año 55 de la primera ley que protegió el trabajo doméstico, que en realidad prácticamente no se puso en vigencia porque a la semana fue el golpe cívico-militar de la mal llamada Libertadora, que sacó del poder al general Perón, y después fue sustituido por un decreto ley de la dictadura y demás. Pero te quiero decir, mira, el mismo 9 de septiembre es la fecha en que se aprobó la ley 13010, que después fue promulgada el 23 de septiembre, que es el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres, ¿no? Y cuando se apruebe esa ley, que hay ese discurso tan lindo de Evita y ese reconocimiento a toda la lucha anterior, a pesar de que la lucha anterior no quiso reconocerle al peronismo el papel que tuvo.
Eso fue muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con la grieta, porque había luchadoras de mucho tiempo atrás, del socialismo, el radicalismo, montones de mujeres que luchaban por el voto femenino. Y cuando se logra no quieren apoyar, porque dicen como que si Evita se hubiera rogado ella el derecho de llevar adelante esa lucha. Ella reconoce eso. Pero ahí ya estaba una grieta, ¿no? Como que si lo puso Evita, no.
Tal cual, tal cual. Bueno, sí, los que hablan de la grieta, hermano, se hacen bien los burros, por favor. Nosotros todavía... Lo que pasa es que a veces nos olvidamos que un país como el nuestro todavía está discutiendo. Nosotros tenemos una revolución nacional inconclusa. Nosotros tenemos un proyecto nacional, popular, peronista, que nunca termina de completar su proceso para que no podamos tener una vuelta atrás, para que no volvamos a tener un gobierno de oligarca. No nos imaginamos nunca que íbamos a tener un gobierno de oligarca que nos ganara por la democracia, claro. ¿Verdad? Bueno, pero yo lo que te iba a decir es que en ese momento que se aprueba y se promulga el 23 de septiembre la ley de los derechos políticos de las mujeres, también Evita pone en marcha el Partido Peronista Femenino. Y el Partido Peronista Femenino fue una construcción que vale la pena estudiar, porque el Partido Peronista Femenino fue como la quintesencia de lo que debe ser la política, arraigada en el territorio y con la mirada estratégica en el proyecto nacional. Y eso debería ser un aprendizaje, porque ese Partido Peronista Femenino tendía su mano a las necesidades de cada día de las personas. Y así debe ser la política. Quería ser el nexo entre las necesidades de su pueblo y la acción de su gobierno. Y de eso se tiene que tratar la política. Y a nosotros nos falta, por supuesto, mucho de seguir en esa línea y en ese ejercicio.
Te hago una pregunta y la contestamos después porque tenemos que ir a un corte. Que era cuando se hizo la primera ley de cupo, a la vuelta de la democracia, cuando empezó la democracia nuevamente.
Año 91.
Sí. Bueno, hubo mucho trabajo para llegar a eso. Vos estuviste, ¿no?, involucrada en eso. Te pregunto luego.
Efemérides en La Victoriosa. 13 de septiembre de 1806. Se crea el Regimiento de Patricios. 1816. Se jura en la ciudad de Buenos Aires la independencia de las Provincias Unidas. 14 de septiembre. Nace en Berlín, Alemania, en 1769, Alexander von Humboldt. Naturalista alemán, dedicó su vida a la ciencia y empleó su fortuna personal en viajes, publicaciones y en el estímulo de la investigación. 1810. La ciudad de Cochabamba, Alto Perú, actual Bolivia, se levanta en armas apoyando la Revolución de Mayo. 1816. El coronel Manuel Asencio Padilla, tras salvar la vida de su mujer, Juana Azurduy, fue alcanzado por el coronel realista Javier Anguilera, que lo decapita en el Villar, Alto Perú. 1860. La nueva Convención Nacional se instala en Santa Fe con el fin de estudiar la reforma propuesta por el Estado de Buenos Aires a la Constitución Nacional de 1853. El 25 de septiembre se sancionaron las reformas. Quedó así la provincia de Buenos Aires incorporada a la organización constitucional del país. 1920. Nace en Paso de los Toros, Uruguay, el escritor Mario Benedetti. Entre sus obras figuran Montevideanos, La Tregua y Gracias por el Fuego. 1960. Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela fundan en Bagdad, Irak, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, entidad que los agrupa. 15 de septiembre de 1913. Aparece el diario Crítica, fundado y dirigido por el periodista uruguayo Natalio Félix Botana. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos en el espacio Mujer, acá con la grata compañía de Pimpi Colombo. Hemos quedado con una pregunta por cuando se inició el pedido por la ley de cupo, que quedó en un 30%. ¿Cómo había sido ese proceso?
Mira, creo que recién me faltó decirte que además del Partido Peronista Femenino, ¿qué más hizo el Partido Justicialista, el Partido Peronista en ese momento? Establecer la obligatoriedad dentro del partido de un 30% por lo menos para las mujeres. Eso también fue pionero en el debate, por más que era como todo así empezando, ¿no? Y de hecho, fíjate vos el detalle que a veces uno no tiene presente. ¿Cuándo votamos nosotros? Después de esa ley, no alcanzamos a votar para la constituyente, votamos en el 51, votamos, yo no, cheque, yo recién nací en el 52, pero te quiero decir genéricamente, las mujeres, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque hubo que hacer el empadronamiento de las mujeres. porque las mujeres, el único documento que teníamos hasta ese momento era la fe de edad, le llamaban, el acta de nacimiento. No teníamos libreta cívica, y por eso la nuestra se llamó libreta cívica y la de ellos se llamaba libreta de enrolamiento, porque ellos tenían un empadronamiento para hacer el servicio militar. Y nosotros no teníamos que hacer ningún empadronamiento porque no teníamos derechos. Entonces, fíjate vos cómo todo, a veces uno pierde de vista la historicidad de los procesos. Y fíjate vos cómo tu impresión era que inmediatamente después de la democracia habíamos hecho la ley de cupo, pero no. ¿Qué ocurrió? En el año 83 hubo alguna cantidad de diputados, ahora no me acuerdo el número porque bueno, ahora no lo tengo presente. Pero lo cierto es que del 83 hubo elecciones en el 85, en el 87, en el 89 y en el 91, 83, 85, 87, 89, 91, cinco elecciones. En cada una de ellas, renovación parcial de las cámaras, disminuía la cantidad de mujeres que había en el, uh-huh, en la Cámara de Diputados sobre todo y en la Cámara de Senadores, por supuesto, también. O sea, se fue viendo en el proceso que por la selección natural que hicieran los partidos, no ocurría que las mujeres pudieran mantener su lugar en el Congreso. Había expresiones, qué sé, algunas graciosas, decían, las listas se cierran en el baño de los varones, decían. Claro, ahí no íbamos nosotros, no estábamos nosotros ahí. O sea, los compañeros se juntaban a arreglar el asunto de cómo sería la representación en la lista, en lugares a los que no accedíamos, o en horarios a los que se nos hacía difícil a nosotros estar, porque tenés chicos, porque tenés familia, porque tenés que preparar la comida, porque no andás sola muy tarde de noche, etcétera, por las razones obvias que cualquiera se ponga a pensar. Y entonces todo el armado de cómo la acción política conspiraba, y no sé por qué hablo solo en pasado, con la participación igualitaria de las mujeres a la par de los varones. Entonces se entró a discutir el tema de que era necesario tomar alguna medida legal que obligara a que los partidos debían poner mujeres en su lista. Y así surgió y se discutió y se discutió. ¿Vos leíste la ley de cupo? Cuatro renglones. Dice que los partidos, para que se oficialicen su lista en la presentación para las elecciones, deben tener mujeres en lugares con en lugares posibles, claro, de ser electas.
No últimas en la lista, digamos, claro. 20 hombres y 4 mujeres al final.
Exacto, uh-huh. Dice eso. Y después hubo un largo proceso, de discusión con muchas presentaciones judiciales. Ustedes acá la deben haber tenido alguna vez a la Virginia Franganillo, ella fue presidenta del Consejo de la Mujer, en ese momento lo era. Yo estaba participando un poco con ella también, desde nuestra militancia con Abelardo Ramos y en el sindicato, apoyando esas acciones. Y hubo que ir a defender en cada caso y a pelear hasta que se hizo natural. Y por supuesto, lo que dice esa compañera mía que te digo, ocurrió algo como, por ejemplo, que en el imaginario, sobre todo de los varones, el lugar de las mujeres en la lista es el 3, 6, 9, 12, 15, la tabla del 3, digamos. ¿Sí? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y así sucesivamente. Y la ley no dice eso. La ley no dice que a las mujeres toque el lugar tercero. Tampoco dice que las mujeres tienen que ser un tercio. La ley dice que nunca menos de. Y por eso se convirtió en un piso, pero al mismo tiempo fue un piso que poco se pudo avanzar. En el 2001 fue la primera vez que votamos en todo el país, no a través de un voto indirecto, sino a través del voto directo a los senadores, en una renovación que por grupos de 8 provincias se hace cada 2 años y duran 6 años los senadores, ¿visto? Bueno, esa fue la primera vez y logramos, y también ahí nos movimos un montón. Nosotros estábamos en la legislatura, logramos que digamos que la reglamentación expresamente diga que en el caso de los senadores no puede haber 2 varones en la lista. ¿Y por qué? Porque eso es lo que respeta la ley en su texto, no solo en su espíritu. en su texto, porque la ley dice que no puede haber menos de un tercio. Y si son dos, o hay cero, o hay 50, o hay 100. No hay más divisibilidad posible. Bueno, para que haya por lo menos un tercio, tiene que haber exactamente por lo menos uno. Por lo menos uno. Y según la ley, hasta podría haber dos mujeres, pero nunca podría haber dos varones. Sin embargo, te voy a decir, porque hubo este año una discusión también al respecto, que mi opinión personal y política es que tampoco se trata de que haya dos mujeres, porque no es que ahora en vez de tapar un ojo nos tapamos el otro. Por más que es cierto que el esfuerzo hay que hacerlo para que se incorporen las mujeres, porque los varones ya no necesitan esfuerzo, ellos están ya de por sí van. Pero lo mismo, nosotros no queremos una sociedad de amazonas. Nosotras no queremos sustituir un predominio masculino por un predominio femenino. Entonces, lo cierto es que la lógica es que haya una mujer y un varón y una mujer, dependerá, en la mayoría de los casos todavía, son varones los que encabezan. Ahora está la Cristina encabezando en la provincia de Buenos Aires, que eligen senadores. No me acuerdo si hay algún otro en el que encabece una mujer. Es difícil, porque para que encabece una mujer tiene que tener mucho liderazgo. Aunque no sé si la gobernadora de Santiago del Estero no viene ahora de candidata, pero ya no me acuerdo si viene de candidata a senadora o a diputada. Pero te quiero decir, tiene que ser como un peso pesado. Si no, es muy difícil, porque quebrar esa lógica de construcción de poder es laborioso. Y es cierto que a veces ciertas expresiones que parecen muy combativas no hacen nada más que ser como esos globos que ponen los amarillos del gobierno, que se van y se van para arriba, pero no se asientan en la realidad que vivimos. Y nosotros necesitamos construir ese espacio de mujeres y varones a la par con todas las mujeres, reconociendo lo que las mujeres somos, no renegando de lo que somos. Y eso te lo digo yo como una cosa muy importante para la lucha que nosotros hacemos desde el Sindicato de Ama de Casa. Nosotros todavía hoy discutimos con compañeras que no les gusta usar la expresión amas de casa, que creen que decir amas de casa es algo que nos hace retroceder. Y yo te digo, ser ama de casa es una tarea que compartimos la enorme mayoría de las mujeres, más allá de que en otras actividades laborales nos diversifiquemos. Y eso, nosotras que luchamos por nuestra identidad y por nuestra equiparación en derechos, nosotros lo defendemos con uñas y dientes, porque nosotros no queremos dejar de ser ama de casa. Queremos que ser ama de casa no sea un pretexto para invisibilizarnos o para quitarnos derechos.
Bien, hacemos una pausa y seguimos en un tercer bloque.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de septiembre, Día del Estudiante Secundario, en recuerdo a la operación conocida como la Noche de los Lápices, llevada a cabo durante la última dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla, en 1976, mediante la cual se secuestró, torturó y asesinó a 7 estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que se habían manifestado en defensa del boleto estudiantil. 1955. Se produce la sublevación autodenominada Revolución Libertadora, movimiento revolucionario encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, que renunció 3 días más tarde, refugiándose en una cañonera paraguaya. En esta fecha se conmemora el Día de la Resistencia. 1973. Muere asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet el músico Víctor Jara, representante de la Nueva Canción Chilena. Había nacido el 28 de septiembre de 1932. 17 de septiembre de 1806. El rey de Gran Bretaña, tras recibir las noticias de la toma de Buenos Aires y el tesoro de la plaza, declara conquistada la ciudad de Buenos Aires y sus dependencias y establece el libre comercio con esa nueva posesión. 1835. Nace en Buenos Aires el abogado y político José María Moreno. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y gobernador de Buenos Aires. 1980. El ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza de Bail, que había sido derrocado por la guerrilla sandinista en 1979, es asesinado durante su exilio en el Paraguay por un grupo comando extremista. Efemérides en La Victoriosa.
Sí, volvemos en el Espacio Mujer con la entrevista a Pimpi Colombo, que tiene un proyecto que presentaron por medio de una senadora, que es sobre el uso del tiempo. ¿Cómo sería?
Se acaba de aprobar en el Senado una iniciativa de la senadora peronista Beatriz Mirkin, tucumana, del Sindicato de Ama de Casa, para hacer por ley, periódicamente, desde el INDEC, encuestas de uso del tiempo, que es la manera en que se puede medir y hacer visible el trabajo que no se remunera, que no se puede medir en el mercado porque no se paga. Así que, bueno, en ese sentido estamos muy contenta porque vas avanzando en esto que te digo. Ya Evita lo tuvo presente, trabajar a la par el tema de la participación en la cosa pública y velar por el cuidado de los derechos en el mundo de lo privado. Evita decía que la ley no debía terminar en la puerta de la casa. Muy, muy importante.
Bueno, estuvimos un día en el Hotel Bauen, en una cena, y ahí yo escuché que te cantaban que tenías un peronismo ardiente. La Pimpi los vuelve locos con su peronismo ardiente.
Ah, qué buena estaba esa.
Estaba buena. Con la música de la pollera amarilla. Digo, entre paréntesis.
De la bomba tucumana.
De la bomba tucumana. Mi pregunta es, ¿tenés unos minutitos para hablarnos de algo de actualidad? ¿Cómo ves la cosa?
¿Cómo no? Mirá, creo que nosotros hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires con esfuerzo una experiencia interesante de usar las PASO, o sea, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, para lo que deben ser. O sea, para la selección de los candidatos en la diversidad de matices que un mismo paraguas partidario o de un frente ofrece. Nosotros participamos con Guillermo Moreno y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de haber participado ahí. Seguimos trabajando con Pueblo Peronista, con la agrupación La Néstor Kirchner, con un conjunto de agrupaciones pequeñas y en una primera experiencia electoral de este sector, ¿no? Que fue muy linda porque por muchas razones. La primera, porque pudimos decir todo lo que pensamos. La segunda, porque pudimos recorrer todas las comunas, pudimos conectarnos con compañeros de distintas experiencias que habían confluido en esa lista que lideraba Guillermo y que acompañaba el actual legislador Gustavo Vera, porque me parece que ayudamos a que se instale toda la liturgia y la doctrina del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Has visto que a veces algunos piensan que no, que nosotros los peronistas acá no vamos, que no da la capital para que? Y no es cierto. Hay una parte en la ciudad de Buenos Aires peronista y nos parecía a nosotros que estuviera expresada. Y de hecho tuvimos casi 55 mil votos. Estuvimos así a un poquito de poder cumplir con el requisito un poco alto que había puesto el Frente de que las agrupaciones que participaban tenían que tener 15% de los votos para poder estar en la distribución. Pero bueno, como el propósito tenía menos que ver con que aspiráramos a ser diputados que a poder integrar esa mirada, a poder acompañar dentro de Unidad Porteña con lo que nosotros pensamos, hay que convocar al peronista que no importa dónde estuvo ni a quién apoyó antes, pero que hoy quiera que hagamos una unidad importante para hacer frente a un gobierno que es un gobierno oligárquico. ¿Y por qué decimos que es oligárquico? Porque al único sector social que este gobierno beneficia, además de los amigos y todo eso, pero eso no define un proyecto nacional. Lo que define es que desde que llegaron pusieron el precio de la comida a niveles inalcanzables. ¿Y qué hizo el peronismo en cada gobierno que tuvo? Cuidar que el precio de la comida sea accesible y que en todos los hogares haya trabajo. Las dos variables que te van a asegurar a vos que puedas tener trabajo con salario digno y un precio de la comida que te permita cuidar la mesa familiar. Entonces, esa pelea es la pelea de fondo. Después, vos y yo estaremos un poquito más cerca, un poquito más lejos con aquel, pero lo importante es que un proyecto nacional tiene que cuidar esos valores. Y en este momento, que en el mundo, por un lado vos tenés que La situación en Estados Unidos y el triunfo de Trump, que todo eso, esto parece los partidos de fútbol, dice uno lo protestan de la madre, otro con los árbitros y otro lo protestan del padre, pero sin embargo, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos esté instalando una discusión distinta en el mundo, porque ha salido a defender el trabajo nacional de los estadounidenses, obviamente, y va a venir por todos nosotros lo que pueda, pero conceptualmente, a diferencia de lo que ocurría hasta que vino Trump al gobierno, que te decían que se había terminado, ¿te acordás? El fin de las ideologías, el fin de la historia, que ya el trabajo no va a ser el ordenador de las sociedades. ¿Cuántas cosas nos han dicho desde el consenso de Washington para aquí? Desde que cayó la cortina del muro de Berlín para acá. Parecía que no había ninguna opción para nadie. De hecho, nosotros acá lo hemos vivido muy dolorosamente a toda esa etapa. Bueno, hoy hay una discusión distinta en el mundo y hay por primera vez en nuestra historia un papa que no solo es latinoamericano, es argentino, es porteño, es de acá y le habla a los pueblos y a todas las religiones con un liderazgo que es impresionante. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos una cobertura de defender el proyecto nacional sin pensar que estamos solo en el mundo y desde el fin del mundo teniendo que pelear contra todo porque no hay nadie más que sostenga la tercera posición como la sostuvo el general, porque hay que pensar que el general tuvo que poner la tercera posición frente a los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nosotros hoy estamos en otro momento. De todas maneras, todavía arrastramos la dificultad de que no nos reponemos de la derrota electoral del 2015. Todavía no tenemos un liderazgo excluyente, aunque tengamos una gran dirigente como es la Cristina en la provincia de Buenos Aires y tengamos gobernadores importantes que en cada una de sus provincias ganan sus elecciones, pero todavía esa olla todavía no está suficientemente cocinada, nos tomará un tiempo, pero de hecho creo que todos ustedes acá, nosotros, y el hecho que hayamos podido hacer, como comentaba el compañero hace un ratito, antes de ayer, yo estoy integrando la mesa de sindicatos y agrupaciones sindicales peronistas en la capital, que pudimos hacer el acto en la UOM, invitar a los candidatos de Unidad Porteña, porque Unidad Porteña se tiene que nutrir, esos candidatos, del apoyo de las otras listas que participaron en esa interna para que fuera...
Es una de las cosas interesantes que pasaron en Capital, más que en provincia, que se integraron las tres listas y usaron los pasos para lo que fueron creadas.
Exactamente. Así que, bueno, yo te voy a decir una cosa. Creo que nuestro discurso en ningún caso debe ser un discurso ni descorazonador ni de ver todo negro. Hay que comprender que el momento es difícil, hay que observar que este gobierno no tiene un modelo de desarrollo para poco. No tiene un modelo de desarrollo, pero al mismo tiempo tampoco es que está haciendo un ajuste sobre el Estado como parecía que iba a ocurrir. Vos fíjate, ellos cuidan que tener negociaciones con los movimientos sociales, cuidan que las personas están cuidando ciertas cosas. Ahora, no están permitiendo que las empresas tengan desarrollo, porque ¿qué están haciendo los empresarios? Van y en vez de invertir en sus empresas, porque no les reditúa, porque cada vez hay menos capacidad de compra, van y financian al Estado, al endeudamiento que el gobierno está tomando a través de tasas siderales con esas letras del Banco Central. Bueno, eso es un proyecto que va candidato a estrellarse contra la pared, porque ahí no hay desarrollo, no hay trabajo. ¿Y quiénes son los sectores que están más perjudicados? Los sindicatos, los gremios, los trabajadores industriales. Y entonces hay que acompañar ese proceso con el cuidado, sin, ¿cómo te podría decir? Sin, ¡ay, ya, queremos echarlo, queremos que se vaya! No, no podemos pensar que esa es nuestra solución. Nuestra solución tiene que ser cada vez más construir la unidad del movimiento nacional, que el peronismo sea, como debe ser, la columna vertebral del movimiento nacional y los trabajadores a través de sus organizaciones, la columna vertebral del peronismo. Que con eso le vamos a ganar a estos oligarcas y vamos a tener en el 2019, como corresponde, otra vez un gobierno peronista para la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo.
Bueno, Pimpi, no te puedo decir más nada. Un aplauso, te agradecemos.
Muchas gracias.
Te agradecemos que hayas venido a hablar con nosotros. Y bueno, esta columna siempre la cerramos pidiendo por la libertad de Milagro Sala. Está en una casa, pero estamos en un récord, digamos, que por ahí entra el Guinness, que es la única persona que está presa en una cárcel unipersonal. Le hicieron una cárcel para ella sola, así que...
Una vergüenza. Y bueno, y ahora que...
No, y ahora pedimos, explicar agregamos esto.
¿Qué pasó con Santiago Maldonado? Sí, y que, ojo, porque nosotros no vamos a decir como hacen ellos mismos. El otro día escuchaba un gran comunicador de este gobierno que se llama Sergio Berenstein, no sé si usted lo ven a veces, pero es representante directo, diciéndole al Turco Asís, a mí la policía me da miedo. Ah, bueno, estamos en el horno, hermano, estamos en el horno. Porque los gobiernos tienen responsabilidad de conducir las Fuerzas Armadas, la seguridad, las organizaciones y las instituciones del Estado. No pueden lavarse las manos, no pueden decir la gendarmería o no la gendarmería. No, señor, la ministra de Seguridad, el presidente, la mano derecha de la ministra de Seguridad que estuvo en el momento que ocurrió y aquellos miembros de la Fuerza de Seguridad de la gendarmería que hubieran cometido delito y que se sepa.
Pero además, ¿cómo un gendarme va a esconder
un
cuerpo el solito?
Exactamente. Entonces, ¿cuál es esa cadena de complicidades y qué estuvieron escondiendo? Y que se haga cargo el gobierno, que eso es lo que corresponde.
Ayer le escuché a Gabriela Cerruti que decía que la gendarmería, que tenía mucha fama con sus peritos, efectivamente debe estar usando esos peritos para impedir que encuentren pruebas.
Pero hay que tener mucho ojo con hablar de la gendarmería. Hay que tener mucho ojo, porque eso es lo que yo observo, que se hace fácil tirar la pelota a las instituciones. Ojo, ojo, hermana, son la ministra, el presidente, la ministra, su mano derecha y quienes sean los que han tomado las decisiones entre los gendarmes. Eso es lo que, porque no es que es la gendarmería, porque ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? El imperio siempre ha procurado, siempre ha instalado entre nosotros el antimilitarismo, ha instalado entre nosotros el descontento. Nosotros, fíjate vos, han tratado durante años que nosotros hablemos de la dictadura como una dictadura militar, Graciela, y nosotros nunca hemos tenido una dictadura militar. Siempre hemos tenido golpes y dictaduras cívico-militares y sectores civiles, como por ejemplo el caso de Mañeto, el CEO de Clarín, que se han apropiado en la sala de tortura y han construido el imperio que tienen hoy a través de quedarse con el papel para los diarios y haber dominado y seguir dominando la comunicación en la Argentina. Entonces nosotros tenemos que tener, nosotros, ¿sabes qué? Tenemos un movimiento que lo lideró un general de la nación. Y nosotros tenemos el orgullo de ser seguramente sanmartinianos. Y seguramente la mayoría de nosotros recordamos a los mejores, a los próceres en Argentina. Bueno, vos me señalás al comandante Chávez en Venezuela, pero yo
también era acá, militar.
Tal cual, y también es militar, y un gran militar y un brillante intelectual. Y entonces, el pensamiento anti-instituciones, ¿a quién beneficia? No, acá hay instituciones, hay gobierno de esas instituciones y hay responsabilidades políticas, civiles y penales. Que se haga cargo el presidente de la nación, que se haga cargo su ministra de seguridad y que se hagan cargo los que tomaron las decisiones.
Ahora, vos sabés que esta gente no tiene mucho interés por el asunto de los derechos humanos. Ya habían dicho varias veces que no querían meterse en ese curro.
Entre otros. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si nosotros no erramos el bizcachazo de cuál es el mensaje, ellos, fíjate vos que ellos creyeron que esto iba a pasar desapercibido. Y no está pasando desapercibido.
Bueno, el 2x1 tampoco.
Y lo mismo el 2x1. Pero nosotros tenemos que, nuestro mensaje tiene que ser un mensaje peronista, que eso es lo que nos va a dar la seguridad de que podamos volver a ganar.
Bueno, Pimpi, con esa esperanza entonces nos despedimos y te agradecemos de nuevo.
18 de septiembre de 1854. Nace en Luján, Buenos Aires, el naturalista y paleontólogo Florentino Ameghino, aunque hay quienes sostienen que nació en Moneglia, Italia. Su colección de fósiles causó honda impresión en un congreso de antropología celebrado en París, Francia, en 1878. Murió en La Plata en 1911. 1887. Nace en Buenos Aires Armando Discepolo, dramaturgo y director de teatro, considerado el creador del grotesco criollo, fue autor de obras como El Organito, Mateo Mustafá, Stefano y Relojero. Murió en Buenos Aires en 1971. 1924. Se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos. 19 de septiembre. Día del instrumentador quirúrgico en recuerdo de Guillermo Bosch Arana, el médico que incorporó esta figura al plantel quirúrgico. 1955. Tras la renuncia del general Juan Domingo Perón, se forma la Junta Militar, que establece la plena vigencia del estado de sitio. 1968. Muere John William Cook, polémica figura del peronismo, que había nacido en La Plata el 14 de noviembre de 1919. 2006. El ex policía argentino Miguel Echecolatz, director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires y mano derecha del ex general Ramón Camps, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, fue condenado a reclusión perpetua al ser encontrado culpable del delito de genocidio. Efemérides en La Victoriosa. En el marco de la Semana de Boedo, la Asamblea Popular Feminista tiene dos actividades. El lunes 18 a las 19:30 en ABEFA, Independencia 4200, hay una reunión acerca de derechos humanos y género. Y el día 22 de septiembre a las 18:30 en Plaza Boedo, la conferencia de Jorge Elbaum, ¿qué es ser varón y hay una sola forma de serlo? Los esperamos en estas dos actividades.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. En las mañanas.